Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La realidad que nos deja esta pandemia es tristemente sorprendente. La crisis económica como consecuencia del virus sigue estando presente. Lo que pasa es que no queremos verla. Y con el paso de los meses el panorama es desolador. Eso se nota en las famosas colas del hambre que ha provocado que gente como tú o como yo tenga que pedir ayuda para poder comer. Personas como Larisa, de 35 años, con un hijo que da clases particulares de inglés.
Hemos perdido a nuestra suegra. En casa solamente hay un ingreso familiar y el contar con ayuda de comida, de ropa de invierno, que es particularmente cara, la humanidad y la generosidad y el buen trato y la empatía con la que siempre nos han tratado, para mí ha sido muy importante.
La labor de todos los voluntarios que trabajan para poder ayudar hace que personas como ella puedan seguir teniendo ganas de vivir. Es por ello que Larisa está eternamente agradecida.
Los felicito por su trabajo incansable, porque ya me he dado cuenta de que durante la pandemia tanto yo como otros hemos necesitado de personas como ustedes. Así que nada, un abrazo grande a todos y a todas las voluntarias.
Otro ejemplo lo tenemos con Patty. Tiene 3 hijos, es madre soltera. Ahora vive y se intenta formar en una residencia.
Es obra de Dios, en realidad, porque me sentía tan mal, tan vulnerable a lo que me estaba pasando con mis hijos. Bueno, en este caso mi pequeño está conmigo, pero igual yo me estoy formando aquí, con que esto me ayuda bien para poder yo pues salir adelante, motivarme y tener otra perspectiva a mi futuro, ¿no? De mí y de mis hijas.
Tanto Patty como Larisa han conseguido seguir adelante gracias a la solidaridad y ayuda de Cáritas Española, que se ha enfrentado a uno de los años más duros de los últimos tiempos. Para que te hagas una idea, durante este año ha recibido un 57% más de demandas de ayuda. Una cifra que llega a las 500.000 personas nuevas, insisto, como tú o como yo, que se han visto afectados por esta crisis. Por eso, hoy hablamos de Cáritas y de su labor durante la pandemia. Los datos son sobrecogedores. Una de cada 3 personas que ha pedido ayuda a Cáritas durante el año 2020 lo han hecho por primera vez o regresaron después de mucho tiempo sin necesitarla. Son cifras, números, pero vamos a ponerle algunos nombres propios. Hace unos meses estuvimos en un sitio increíble. Se llamaba Residencial JMJ. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia social donde vive gente de todos los colores, de todas las religiones. Está allí, muy cerquita del campo de la Leti, en la M40. Un ejemplo son Mohamed y Osama. Son de Marruecos, tienen 19 años y llegaron a España solos cuando eran niños. En este lugar se sienten respetados y queridos.
Pues bien, normal. Yo les respeto, ellos me respetan y los llevamos normal, como una familia.
Son bloques donde hay 130 apartamentos, son espacios diáfanos tipo loft, sin paredes. Cocina y salón están juntos y el dormitorio se puede separar corriendo una cortina. Lo bueno de la construcción de módulos es que dependiendo del tamaño de la familia, se pueden ir uniendo unidades. Bueno, pues entramos en una de esas casas. Allí viven Leslie y su familia.
Vivimos 5, mis 3 hijos, mi marido y yo.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
Bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo, en el paro yo, y al final, pues, fue la única solución.
¿En qué trabaja? ¿En qué trabajaba tu marido?
En la hostelería, somos hosteleros los dos.
Hace un par de años, tanto ella como su marido se quedaron primero sin trabajo y luego sin el techo en el que vivían.
Yo recogía comida una vez a la semana de Cáritas, y luego pasó a ser una vez al mes, y luego me contactaron con una chica que se llamaba Elena, y ella pues nos ayudó, nos dio opciones de lo que podríamos dar solución, y la mejor opción vimos esta, y ya está.
¿Y qué tal aquí?
Bien.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí?
Acabamos de cumplir 2 años, sí, en marzo.
Es un edificio en el que te encuentras un montón de historias. Cada persona es una novela. Representa la esperanza de otra oportunidad y dentro hay algunos ángeles de la guarda que cuidan de todos ellos. Una de ellos es Reyes, pertenece a las franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor. Ella ha encontrado en España, en pleno Madrid, en este barrio de Canillejas, su misión.
Descubrí también un Cáritas, porque a lo mejor tenía un concepto de un Cáritas asistencial, de ropa, de comida. Un Cáritas que promociona, que realmente tiene herramientas para que las personas salgan de esa situación. Entonces, para mí ha sido todo un descubrimiento.
¿Estás contenta?
Estoy muy contenta.
Cáritas tiene casi 100.000 voluntarios que trabajan para ayudar a los que más lo necesitan. Uno de ellos es Manolo. Manolo Tena, se llama como el cantante, pero es voluntario de Cáritas desde hace ya 8 años. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Pues aquí, alucinando con estas historias y...
¿A que sí?
Y con vosotros. ¿Qué quieres que te diga, Manolo? Oye, tú también cantas. No sé si como Manolo Tena, pero bueno...
Yo canto, ¿cómo sabes eso?
yo soy un profesional. Oye, ¿te hemos pillado en pleno ensayo con el coro?
Exactamente.
¿Y qué tal?
Bueno, mira, ahí está. No sé si oirás de fondo, me he salido lejos para no molestar, pero ahí están cantando. Me acerco un poquito y a lo mejor oyes algo.
A ver, venga, a mí no me importa, yo encantado. Esto es radio en directo, claro que sí.
Están terminando ahora mismo.
Oye, llevas 8 años dedicándote al voluntariado en Cáritas. ¿Por qué?
Pues porque, mira, me jubilé y un amigo... Bueno, ya sabes que eso, te jubilas y te quedas de pronto, te entra una cosa, ¿qué hago yo ahora? Tal. Y ando con un amigo, me dijo, oye, pues vente a Cáritas, que yo conozco un proyecto, es un proyecto de personas sin hogar. Me llevó allí y la verdad es que pues me quedé enganchado.
¿Cuál es tu labor?
Pues yo he estado... pues haciendo un poco lo que te piden. Cuando vas de voluntario normalmente, y eso yo creo que así que lo hacemos casi todos, ¿no? Es un poco a lo que hace falta, y lo que hace falta pues son cosas, yo qué sé, desde ayudar en poner una lavadora a estar charlando con la gente, que es lo más agradable y lo que más te reconforta, el sentirte igual, que ellos te acojan, saber su nombre y no te digo ser amigos, porque tampoco es eso, pero es el charlar del día a día, el establecer una relación normal y agradable con la gente.
Fíjate, y... Manolo, una de las personas con las que hemos hablado, que nos han prestado su testimonio, ha dicho que agradece, por supuesto, la ayuda, pero que agradece la empatía. Es impresionante,
claro. Es que es así, pero vamos, la agradece ellos y lo agradezco yo también, y lo agradecemos nosotros, ¿sabes? Porque hay gente que está muy dolida, o sea, hay gente que va muy dañada, y cuando uno va dañado, es que realmente te sale mal, generalmente ira. Eso muchas veces no lo entendemos, los que vivimos una vida confortable y tal, decimos, ¿qué le pasa a este hombre? Que se pone así, ¿no? Pero es que, pues eso, cuando estás muy, muy, muy herido... estás, pues eso, con ira. Entonces, cuando se establece una relación en que se puede hablar, que no hay que estar defendiéndose, que estás en una relación horizontal, que te sientes querido, que te tratan bien, pues a todos nos pasa. Pero a las personas que lo pasan mal y al que no lo pasa mal. Si había he oído una señora antes que decía que, pues eso, que todos podemos terminar igual. Pues... Así es que eso no lo creemos, pero cuando ves cada historia...
Sí, que... gente de éxito, gente formada, gente
bueno,
joven...
gente que, de que, éxito, te, pero que te hunde. De mucho éxito.
Sí, es verdad. ¿La pandemia cómo ha cambiado? Porque claro, tú llevas 8 años allí, pero cuando empieza el 2020, para el mundo se está encima.
Un cambio, yo creo que terrible, porque cambia todo. Nos ha cambiado todo. Porque incluso, pues yo qué sé, cuando la pandemia llegó, hacíamos una vida normal de ir allí presencialmente, estar de pronto, aparece la pandemia. Entonces, inicialmente, pues claro, te quedas paralizado, no puedes salir, no vas. Y son una situación que empiezan las ayudas. Todo eso hay que organizarlo, te llaman, te proponen, y aprender es el dar alimentos, el hacer campañas que a lo mejor nunca se han hecho, es el ver cómo los trabajadores de Caritas cambian de turno y se hacen voluntarios después de su turno, y el que está en un proyecto se ofrece para ir a otro porque hay más demanda. Es el aluvión de voluntarios que aparecen, que es alucinante, o sea, es increíble la cantidad que viene de nuevos voluntarios y las nuevas necesidades que viene, claro. Y la claro. gente que empieza a pedir ayuda y que todo eso, organizarlo, yo no sé cómo lo hacen, pero el organizarlo, el cuadrarlo, eso es tremendo.
¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo lo hacéis, Manolo? Oye, hemos hablado de los protagonistas, que son esas personas. Hemos hablado de vosotros, los voluntarios. ¿Y has notado más solidaridad de la gente? Digamos que con lo peor también sale lo mejor.
Pues fíjate, mira, vamos, la respuesta es un sí rotundo, un sí agradecido, y porque es que, claro, te da... Cuando tú estás en situaciones de estar de dolor y de impotencia y decir, qué follón, qué lío, pero qué hago, cómo, qué se hace, cuando ves cosas que es que te dan al revés una alegría y te dan una, porque es la cantidad de voluntarios que vienen, es cuando hablas con la gente que se queda sin empleo, que no tiene recursos económicos y que te cuenta, bueno, no es que mi casero o el propietario de la vivienda donde estoy me ha facilitado los pagos y ahora pagamos menos. El que de pronto hay ocurrencias para hacer nuevos proyectos, para atender a más necesidades nuevas que antes no existían, pues todo eso son también situaciones de que cuando uno lo mira dices, joder, qué bien, qué fantástico, qué alegría. Que claro que hay mayor solidaridad, yo creo que en cantidad y en intensidad, las dos cosas. Qué bien. En cantidad y en intensidad.
Manolo Tena, voluntario de Cáritas, gracias por atendernos, vuelve al coro y mucha suerte, amigo. Un abrazo.
A vosotros, muchísimas gracias, Ángel, muchísimas adiós. Gracias. Hasta luego, chao, adiós.
Te voy a recordar de nuevo el dato que ha ofrecido Cáritas. La crisis ha provocado que en torno a 500.000 personas hayan llamado por primera vez a la puerta de Cáritas o hayan acudido después de mucho tiempo. En la tarde de COPE ha estado Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas, que explicaba cómo es el perfil de la gente que está acudiendo a pedir ayuda durante la pandemia.
Son personas que tienen trabajos temporales, trabajos precarios o que tienen trabajos en la economía informal. Son los que primero se quedaron sin ningún tipo de recurso económico y sin capacidad de llevar a cabo, bueno, pues el día a día y el sostenimiento de su familia y de su proyecto de vida.
En fin, perdón por la petulancia, pero es lo que tiene tener agenda y tener buenos amigos, que les llamas y te atienden. El presidente de Cáritas Española es don Manuel Bretón. Mi general, querido Manuel, buenas noches.
Hombre, muchas gracias, Ángel. Encantado de estar otra vez contigo. Ya sabes que acudo siempre a ti también. O sea que
bueno,
no solo respondo yo, sino tú también me respondes.
Anda que te cuesta mucho convencerme de lo que pidas. Faltaría más. Así Manuel, es, comentábamos con el otro sí. Manolo, el voluntario,
sí.
En la empatía, el trato. Lo más importante para esta gente, aparte de una bolsa de comida, es la dignidad.
Pues sí. Pues sí, no te quepa la menor duda. Yo creo que es una de las características de Cáritas y de la Iglesia en general, cómo acogemos al que llama a nuestras puertas. O sea, Cáritas no cierra nunca, eso no nos cansamos de repetirlo. Yo creo que en eso sí que echamos el resto. Bueno, en eso y otras muchas cosas, pero sí. Pero sí es verdad que sí, creo que ese apoyo a la dignidad de la persona y además es una lección que nos da el Papa todos los días, ¿eh? O sea, que el desarrollo humano integral es el que nos habla, pues es eso, la dignidad. Así lo dices.
Capítulo sí. Personas mayores, capítulo sí. Soledad, son los que más han sufrido,
Así es. Los
que más miedo han pasado, son sí. Los que más se han muerto. ¿Qué habéis hecho, Manuel?
Pues mucho porque siempre ha sido para nosotros un reto importante el que esas personas estén cuidadas y estén no se encuentren solas. Me imagino que conoces alguno de nuestros proyectos, pero yo creo que la idea de Cáritas y de nuestra gente es que no se encuentren solos. O sea, la vulnerabilidad social que ha evidenciado esta crisis, pues pone de manifiesto que los recursos son escasos, ¿no? Para los cuidados a domicilio. Y yo creo que había que echar el resto. Y de hecho, pues si en principio contabilizábamos unos 7.000 personas mayores las que acompañábamos, ahora son 11.000. O sea que nuestros centros residenciales se han incrementado o han incrementado sus trabajos, los centros de día. En fin, yo creo que el cuidar a los mayores no solo en el recinto urbano, sino que en el tema rural o en el ambiente rural, donde es tan necesario que haya alguien que acuda a sus puertas, que les lleve algo de comer, que les atienda, que les pregunte cómo están, que les pongan una bombilla, que era una de las cosas que le contábamos el otro día a los Reyes cuando fueron a ver un proyecto en Brea del Tajo y lo vieron en realidad. Yo creo que les entusiasmó y nos preguntaron muchas cosas, pero yo creo que esa es la sensibilidad de Cáritas, o sea, el atender a la persona en todo, desde el alimento, el cuidado, el acompañamiento, el cariño, el derecho al cariño, que alguna vez hablamos de él, no sé si te acuerdas,
sí.
Que debía estar en la Constitución, pero todavía no está, pero a ver
hablando,
si lo intentamos.
Hablando de la Constitución, no me quiero meter en política, fíjate cómo está el patio político, Manuel. El 96% de las familias atendidas por Cáritas, digo, no ha recibido ni siquiera el ingreso mínimo vital.
Sí.
¿Deberían todas las instituciones pensar más en las colas del hambre?
Pues mira, yo te diría que para nosotros ese tipo de medidas es imprescindible, porque es una cuestión que siempre hemos considerado prioritaria para la lucha de manera eficaz contra la pobreza. O sea, que es una propuesta que la que llevamos nosotros muchos años detrás. O sea, y de hecho en las propuestas políticas que presentamos siempre a los partidos antes de unas elecciones les hablábamos de este tipo de instrumentos, pero teníamos mucha ilusión en este incentivo, como lo quieras llamar, pero la verdad es que no está funcionando como queríamos y de hecho el ministro Escrivá y todo su equipo pues se han apoyado mucho en nosotros, nos han preguntado muchas cosas, pero siempre no encontramos no brinda gran protección al más vulnerable. Y yo creo que es un problema también burocrático, es un problema de mentalidades. Y espero que todo esto se subsane, porque es verdad que sean, como sabes, hay órdenes o decretos oficiales en los que se intenta recuperar este sentido de vulnerabilidad, pero yo creo que en eso nos queda mucho todavía por trabajar y por hacer por los más vulnerables.
Cuando
solo el 3,6% de las familias que apoyamos nosotros lo están cobrando. O sea, que
solo el 3,6%. O sea, no tienen nada, prácticamente el 97%. Cuando comenzó la pandemia, y creo que lo comentamos, se produjo una explosión de solidaridad. Como hablábamos con Manolo, de lo peor ha salido lo mejor.
¿Se mantiene
esa cresta de la ola?
Pues yo diría que todavía estamos en esa idea, ¿no? Es verdad que como tú dices, explosión de solidaridad comenzó de una forma estrepitosa, o sea, fueron llamadas de todas partes, de empresas, de instituciones de todo tipo ofreciéndonos apoyo, ofreciéndonos iniciativas de distinto tipo. Acuérdate el tema de los cantantes, de los de los deportistas, de, o sea, haciendo vídeos. Era una ilusión. Ahora, yo espero que esa ilusión no acabe, o sea, que es verdad que esto no puede ser eterno. Lógicamente, este apoyo no podemos pensar que nos va a llegar siempre, pero ha aumentado las donaciones, han aumentado el número de donantes, ha aumentado y como te digo, de forma tremenda. O sea, que hemos sacado este año, vamos, en la campaña del COVID hemos sacado 65 millones de euros, o sea que la mitad de donantes particulares, pero la otra mitad de empresas, de iniciativas de todo tipo. En fin, ya te digo que la explosión de solidaridad se ha manifestado, y porque fue un momento complicado, pero ojalá no nos olvidemos de ello. Es que esa es una historia que tenemos que tener al día constantemente. O sea, que,
por lo menos algunos, Manuel, sabes que no nos vamos a olvidar de ello. Para eso estamos.
Así es.
Presidente de Cáritas, general Manuel Bretón, gracias, como siempre.
Pues,
buenas noches.
Ángel, muchísimas gracias a ti por todo y por
abrazo,
tu apoyo,
amigo,
de siempre. Un abrazo fuerte.
Adiós. Hoy hemos hablado del increíble esfuerzo y trabajo que realizan voluntarios desde Cáritas para poder echar una mano a los que más lo necesitan. La verdad es que siempre están. En la crisis del coronavirus, en la crisis del 2008, siempre hay crisis para demasiada gente. Ahora más que nunca es fundamental, cuando vemos en nuestras calles crecer, ojo, unas colas del hambre de la que podríamos formar parte cualquiera.